Bendiga, hermanos, en esta tarde damos gracias a Dios por estar aquí en mitad de semana, hermanos, en la casa del Señor para alabar y glorificar su santo nombre. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a tener una palabra de oración. Nuestro hermano Vázquez nos guía a Dios en ella y estemos con reverencia, hermanos.
Oremos. Mi Dios, venimos a ti, Señor, para que tú nos hables, Señor. Venimos aquí, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Y mi Dios, agradecemos, Señor, antes de poner, muchas veces olvidamos, Señor, lo que has hecho por nosotros y pensamos en nuestras quejas, Señor, solamente quejarnos y quejarnos lo que no tenemos o quejarnos por lo que nos sucede, Dios, sin pensar que muchas veces tú estás trabajando en nuestras vidas, Señor, sin pensar que muchas veces tú, Dios, quieres enseñarnos algo, Señor, y simplemente, Señor, a poder ver que aún a pesar de que a nuestra manera de ver pueden ser dificultades, son cosas, Señor, que tú quieres prepararnos, Dios, y poder ver tantas bendiciones que las olvidamos, Señor, por pensar en lo que no tenemos, Señor, las prisas, Señor, de estos tiempos, Señor, nos agobian, Señor, y olvidamos, Señor, que podemos respirar, Señor, que podemos andar, que tenemos un trabajo, que tenemos una familia, tenemos una esposa, hijos, que hay tantas cosas, Señor, que podemos uno simple y sencillamente olvidar, Señor, por los afanes, Señor, de este mundo, Dios, y poder ver, Señor, que te tenemos a ti, Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Tenemos tu palabra, Señor. Aun cuando uno piensa que nada nos sale bien, pensamos en tu palabra, Señor. Hay tantas promesas, Señor. Y tu palabra no es verdad, tu palabra no cambia, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en ello, Señor. Y te doy gracias, Señor, por las bendiciones. Te doy gracias, Señor, por la vida. Te doy gracias por esa salvación, Señor, maravillosa, Señor, que no entendemos, Dios. Solamente cómo poder amar a alguien cuando tanto pecado y pecado, y mi Dios, usted lo sabía y como quiera nos amó, como quiera mandó a su Hijo, murió por nosotros, Señor. Gracias, Dios. Queremos pedirte, Señor, también esta noche por esas necesidades, Señor, que hay en nuestra iglesia, Señor, de enfermos, por esas necesidades, Señor, que hermanos deseando querer estar aquí, Señor, más no pueden estar, Señor. Pedimos por ellos y pedimos por este servicio, Señor, que también tú nos hables, Señor, y que tú seas hablándonos a nosotros, Señor. Pedimos por la predicación, por los himnos, Señor, que salgan de nuestros corazones, Señor, y que tú perdones, Señor, cada falta, cada iniquidad, Señor, que hay en nuestro corazón, Señor. De antemano, Señor, tú las conoces, Señor, las ponemos delante de ti, y gracias, Dios, nuevamente, por cada bendición, Señor, que tú derramas en nuestras vidas, Dios. En el nombre de Dios Jesucristo. Amén.
Bien, hermanos, vamos a iniciar nuestra alabanzas ahora con este precioso himno, Tras Hermoso Lucero, hermanos. Con todo nuestro corazón, hermanos, alabemos el nombre del Señor. Tras hermoso lucero los magos viajaban pensando palacio llegar. Y llevaban regalos preciosos al rey que deseaba venir a adorar. Al llegar a ver Belén, ver que bella. Al llegar a ver Belén, ver la estrella. Con su luz alumbraba un establo ya en el Otro himno, hermanos. Venid, pastorcillos, y después damos lugar a nuestro pastor. Qué hermoso es cantar cantos navideños. La música está bien, la época también. Lo único es que hay que buscar dinero para comprar regalos. Ahí es donde se pone difícil la parte navideña. Pero pues mientras nos gozamos en lo que Dios nos ha dado, sus bendiciones, sus cuidados, su amor y todo lo que Él es para con nosotros, qué bendición. Bueno, vernos entonces, yo creo que la mayoría somos de casa. Yo no sé si alguien nos visita, alguien es primera vez o segunda vez. Yo creo que a todos hemos venido a lo menos una vez antes. No sé si hay alguien. Yo creo que todos hemos estado. Qué bendición entonces vernos, hermanos. Vamos a recordar esta noche, hermanos, a los enfermos. Como algunos saben, el hermano Orozco fue operado ayer. Ya está recuperándose en su cuarto, ya asignado allí. Sigamos orando por él para que se recupere completamente y ya vuelva entonces a sus actividades. Pero por ahora está reposando en este tiempo. Así es que recordemos a la familia, en cualquier tiempo no es buen tiempo para enfermarse. Pero Navidad resulta más, como que más sentido, como que hay que posponer más planes, más participación en la escuela de los niños, en actividades familiares, y todo eso se tiene que posponer por la enfermedad. Así es que oremos por la familia Orozco. También la hermana Raquel Moreno, como algunos saben, está interna en el hospital aquí en Mission. El hermano Orozco está en Renaissance, el hospital de los doctores le llaman. Pero también la hermana está aquí en Mission, así es que oremos. Todavía sigue ahí, ¿verdad, Mark? No ha salido, oíamos de ella hoy. Así es que oremos que Dios le ayude a la hermana, nada serio, pero pues no más asuntos de respiratorios, que con el frío se complican más. Pero recordemos entonces a la hermana Raquel, y no sé si por pedir más por el hermano Mario en vez de por ella, porque el hermano está solito ahí en casa y le está tocando cocinar, lavar, planchar, limpiar, trapear, barrer, y ya está desesperado porque la hermana no es cierto. Pero oremos a uno por el hermano, siempre que hay una interrupción de ese tipo, uno siente también como compañero. Así es que recordemos a la familia, Dios les bendiga, Dios les ayude. Y así a los demás, oremos por Miranda. El jueves van a hacer a quitar las puntadas, el jueves. Y de allí entonces depende a cómo se sienta,
y ya dependiendo su restauración, entonces hay que traerla para acá a la frontera. Estemos orando, pues, para ver, hermanos, ese movimiento. Ahorita parece que hay alguien ya allí que va a poder traerla, pero si no se formaliza el arreglo, entonces tenemos que ver cómo hacer nosotros para irla a traer. De modo que recordemos a la familia Horn, cualquier tiempo que un hijo o una hija se nos agrava así y es bastante difícil poder estar con él o con ella en el lugar donde está, como que la enfermedad se hace más tormentosa, como que se hace más cargada la preocupación. Así es que los hermanos han pasado por esto en este tiempo con nuestra hermana Miranda, su hija. Oremos, pues, que Dios les fortalezca a ellos también y que ponga su mano de sanidad sobre Miranda para que regrese con bien ahora a la recuperación. Así es que, hermanos, ahí están. Oremos por el fin de semana, este domingo que viene la noche, y en la mañana tendremos una pequeña presentación navideña. Así es que esforcémonos, hermanos, para estar, invitemos a otros a venir, animemos a otros para que vengan y así estemos un día especial este domingo, ya en víspera de la Navidad 22. No olviden, es el día de mi regalo para Jesús. Hagamos el esfuerzo para tener algo que exprese nuestro amor, nuestro recuerdo, nuestra sinceridad, nuestro aprecio para nuestro Salvador. El domingo 22 es cuando lo vamos a hacer, así es que hagamos planes en todo lo que se pueda, hermanos. De nuevo, Dios bendiga a cada uno. Bueno, vernos, vamos a continuar cantando esta hermosa, hermosa alabanza, Mi Anhelo Eres Tú. Nos ponemos de pie, hermanos, y cantamos entonces esta hermosa alabanza. Y esta se hace más grande que cantemos. Vamos a cantar.
Que mi espíritu, Padre, te busque de veras y tu presencia me llene sin más. Que mi enfoque esté en amarte, limpia mi ser, haz que vea.
Conectado, recordemos cuánto hemos recibido, siempre cuánto hemos recibido, cuánto Dios nos ha dado, y con esa actitud participamos. Démosle gracias al Señor por sus bendiciones. Gracias, Señor, en esta noche, porque como hemos ya recordado, hemos recibido tanto, hemos sido bendecidos de tantas formas por su mano bondadosa, cariñosa, amorosa, poderosa. Y cada uno de nosotros, Señor, tenemos no unas palabras, sino muchas de gratitud, porque hemos sido personas bendecidas por usted en gran manera. Familias bendecidas por usted en gran manera. Gracias, Señor, esta noche porque nos has traído con bien, nos ha guardado de todo mal, nos ha protegido, Señor, de toda situación adversa. Y gracias, Señor, porque ha estado aquí, está con nosotros hoy. Y le alabamos porque tenemos que dar, porque hemos recibido de su mano mucha bendición. Gracias de nuevo por sus promesas de bendecir al dador alegre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Vamos a Mateo, hermanos, capítulo 1. Queremos mantenernos allí en el espíritu de Navidad, de los acontecimientos alrededor del nacimiento de Cristo. Y queremos mantenernos allí, a lo menos en esta época del año, y quedarnos allí. Mateo, capítulo 1. Vamos entonces allí para dejar un devocional. Vamos a estarnos despidiendo hoy un poco más temprano. El coro, la orquesta tiene ensayo ahorita, entonces mientras ustedes van a casa, algunos quedamos aquí todavía en el ensayo. Mateo capítulo 1, entonces, vean allí, empezando desde el verso 18. Lecturas que conocemos, lecturas que hemos seguramente pasado varias veces, y que por más que aprendamos de ellas, siempre tienen algo más que enseñarnos, porque así es Dios. Ese es como Dios funciona. Su palabra es una fuente inagotable de enseñanza. Y aquí tenemos entonces un corto y una parte del relato acerca del nacimiento de Jesucristo. Y ahí tienen ustedes la porción en el verso 18 de Mateo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pues ahí tienen, hermanos, el relato, una parte del relato, no todo, pero una parte del relato de los acontecimientos cuando Cristo nació. Yo creo que todos los que estamos aquí somos padres, y si no somos, pues probablemente ya no vamos a hacer, pero bueno, como quiera, la mayoría quizás no. Pero lo que quiero traer a la mente es esto. Cuando es la primera vez, el primero que nace, siempre el impacto es más notable. El primero es una preocupación para los dos papás, porque ¿cómo cuidarlo? Nunca han cuidado a alguien, nunca han estado antes en esta situación, nunca han estado enfrentando esa situación. Así es que ella, por supuesto, anda asustada, preocupada e incierta. Y el esposo y el papá, pues ahí andamos queriendo consolar, pero no podemos porque es inconsolable la situación. Hay que pasar por ello. En el caso de José y María, era mucho más que cualquier situación nuestra, humana, porque la situación de ellos era totalmente diferente. Y aunque vamos a ver un poquito de eso, no tanto, pero era totalmente diferente. El nacimiento de Jesús hizo un impacto en la tierra y en sus habitantes. Hizo un impacto en el cielo y en sus habitantes. Hizo un impacto en el infierno y en sus habitantes. El nacimiento de Jesucristo afectó todo el universo por toda la eternidad. El efecto que causó en el universo el nacimiento de Cristo fue notable. Todo el universo se conmovió. Por eso, hermanos, es imposible pasar por alto el nacimiento de Cristo. Yo sé que a veces hay, como he dicho, un poco de contiendas en cuanto a la celebración. Pero yo no sé qué piensan ustedes, pero si alguien no recuerda cuándo nació, no recuerda ni el día, ni el mes, ni el año, ni nada. ¿Qué les parece? ¿Le celebramos cumpleaños a esa persona o no le celebramos? Porque como no recuerda ni cuándo ni dónde nació, entonces mejor se va sin celebración de cumpleaños. ¿O le celebramos? ¿Qué piensan ustedes? Uno me dice que no le celebramos, otro me dice que sí le celebramos. Ahí está. Existe. ¿Cuándo nació? Pues inventemos una para celebrarle que su cumpleaños. Porque lo que recordamos es que él nació. Él no recuerda cuándo nació, no recuerda ni día ni año, y lugar, por supuesto, tampoco, porque estaba, no podía recordar, alguien tuvo que contarle. Pero el asunto es que le celebramos porque existe. Allí está, es una persona que está allí, viva. Y celebramos su cumpleaños porque es un evento ¿qué sucedió? Esa persona nació. ¿Cuándo? No se sabe. Pero lo importante es que nació. Y en un sentido, esto es lo que hacemos con la celebración del nacimiento de Cristo. No celebramos cuándo nació, solo celebramos que nació. Lo que yo he leído, hasta donde he leído de su nacimiento, él no nació en diciembre. No nació en diciembre. Porque en el calendario nuestro, en diciembre, el clima en Israel no es como el clima y las prácticas que suceden, que son diferentes a las que nos relata la Escritura. Las vigilias, el ambiente nocturno, la vida pastoral, cuando salían los pastores a cuidar sus rebaños, todo esto no concuerda con diciembre. Entonces, ¿qué celebramos? su nacimiento. Eso es lo que celebramos, que Él nació. Su nacimiento no se puede ignorar. En la historia leemos antes de Cristo, después de Cristo. Entonces dividió la historia. Es imposible ignorarlo. Pero lo que yo quiero en esta noche brevemente es dejarles algunas hechos, realidades que su nacimiento probó. Noten ustedes en el verso 22 y 23. Todo esto aconteció. ¿Qué aconteció? ¿Qué fue lo que todo esto aconteció? ¿A qué se refiere ese acontecimiento? Porque dice que sucedió un acontecimiento. Obviamente, todo esto aconteció. ¿Qué fue lo que aconteció? Pues el nacimiento de Él, versos 18, 19, 20 y 21. Toda la experiencia y la conmoción que vemos en una parejita que estaban casados por lo civil, diríamos en nuestros países latinos, del río para allá hasta Argentina, el matrimonio civil es lo que cuenta. El de la iglesia no cuenta, no tiene valor legal, es una ceremonia nada más. Lo legal es el civil, eso es lo que cuenta. Y en el civil, no sé ustedes que se casaron allá del río para allá, cuando nosotros nos casamos en el civil, ella se fue a su casa y yo a la mía. Pero ya estábamos casados. Él ya había registrado ahí, el que nos casó, el juez registró ya el matrimonio y ya quedó asentado ahí, ya había un acta matrimonial. Pero ella estaba en su casa y yo en la mía. Pero estábamos casados. Y fue hasta dos semanas después que hicimos la ceremonia religiosa en la iglesia y ahora sí, entonces ya ahora nos fuimos a vivir juntos. Este es el caso de María y José. Ellos estaban casados ya por lo civil. Legalmente estaban casados. Faltaba la ceremonia. Así es que ella estaba en su casa y él en la de él. Por supuesto, las costumbres judías son diferentes que las nuestras en ese aspecto. Porque él se quedaba, ellos estaban casados y lo mínimo que duraba era un año para cuando viniera a llevar a la novia. Mínimo era un año, porque él tenía que ir a hacer casa para llevarla a ella a vivir con él. Ahora, ellos no hacían una... No los casaba un juez, sino el sacerdote, hacía una ceremonia. Y toda la ceremonia consistía en una copa con jugo. Él tomaba y ella tomaba. Y al hacer ese acto en presencia de sus padres y la autoridad religiosa, el sacerdote, estaban casados. Lo que hacía efectivo era que habían los testigos, los padres y la autoridad religiosa que efectuó. Y eso era todo, no había anillos, no había nada, nada más era una copa, era un pacto. Ese es el pacto que hacían. De esa copa es la que Cristo hablaba en el Getsemaní. Si es posible que pase esta copa. Esa es la misma copa a la cual él habló cuando instituyó la cena del Señor. Cuando él les dijo, esta es el nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto. El matrimonio es un pacto, no es un contrato. Por eso es que se rompe la figura que ilustra el matrimonio cuando hay divorcio. Porque es un pacto de sangre. No se puede romper. Entonces, José y María ya habían pasado por esa ceremonia. Ya habían estado sus padres allí, los dos sets de padres. Ya habían pasado por la ceremonia. Ya habían tomado la copa. Ya quedaba todo listo. Ahora él se iba a preparar lugar, a hacer la casa. Y un día vendría. No más que no le decía a la novia, esa es la costumbre, no le decía a la novia cuándo iba a venir por ella. ella lo esperaba todos los días, porque bien podría venir antes del año. No había fecha cuando viniera. Pero cuando viniera, iba a venir acompañado con sus acompañantes. Y desde que saliera de la casa, vamos a decir, de Edimburgo, venían cantando, venían celebrando, venían en fiesta. Y se oía, pues, la llegada del novio. Había un ruido de alegría, de gozo, de contentamiento, porque el novio ahí venía, y ahí venía, y todo mundo se alborotaba entonces en el camino, porque el novio va por la novia, y ahora, llegando a la casa de la novia, entonces seguía la celebración todavía. Así es que era una ceremonia que no, era una celebración que no dilataba, como nosotros, 2 horas, 3 horas, no sé cuánto dilató su boda, la mía dilató como 6. Fue larga y tendida. Pero, hermanos, todo eso ilustra la venida segunda de Jesucristo por nosotros. Él ya tomó la copa en el aposento alto y en la cruz. Ya tomó la copa. Ya entró en un pacto con nosotros, los que nos entregamos a Él, los que creemos en Él. Hay un pacto. Él promete venir por nosotros y nosotros prometemos esperarlo a Él todos los días. Y ese es el simbolismo y la enseñanza aquí, en esa ceremonia judía. Así era, porque tenía un trasfondo conectado con la segunda venida de Cristo, la iglesia entrando en un pacto con Jesucristo, el nuevo pacto. Entonces, los acontecimientos que está aquí, todo esto aconteció. Y ahora, para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Así es que el nacimiento de Jesucristo probó y prueba la veracidad de las Escrituras. Lo cierto de este libro. Hermanos, una de las cosas que está desvaneciéndose y desapareciéndose hoy en día es la creencia, la confianza, la total dependencia de este libro de aquellos que profesamos creer en Cristo Jesús. Total dependencia, creer lo que este libro dice, porque la Biblia es inspirada, es infalible. Entonces, nosotros los hijos de Dios creemos totalmente lo que Dios dice en su santa palabra. Ahora, como dije la otra vez, lo vuelvo a decir ahora, hermanos, porque el diablo lo que quiere hacer es cómo quitar la veracidad de las Escrituras. Y como sabe que los hijos de Dios no la vamos a negar, lo que está haciendo es cambiándole las palabras. Y si cambia las palabras, cambia el significado. Y si cambia el significado, ya no es la verdad. Ya no es la verdad. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Se están abriendo más y más versiones de la Biblia. Están apareciendo versiones, cada año aparecen versiones nuevas. Y la razón de esto es, hermano, porque a veces no es tanto para aclarar una terminología, lo cual se hace necesario, a veces. Pero es más que todo para cambiar el significado de las palabras. Para hacerlo lo más fácil, dice, para que le entiendan las personas. El problema es que cuando le cambiamos la palabra y cambia su significado, no es lo mismo decir que el nacimiento de Jesús fue así, estando noviando, comprometido para casarse, María, su madre, y José, ya para no poner desposada, porque quién sabe qué es desposada, entonces vamos a poner mejor comprometidos para casarse. Ya la cambió. No es lo mismo decir que el Cristo nació, como dice allí en el verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Si decimos, he aquí una muchacha concebirá y dará a luz un hijo. Ahí ya le cambiamos a la doctrina de la el nacimiento virginal de Cristo. Ya cambió allí, porque ahora ya fue una muchacha la que dio a luz. Lo cual es verdad, María era una muchacha. Pero es importante que haya allí en la Escritura la aclaración y la aseveración que él nació de una virgen. No nació de una muchacha. Cualquiera que no refleja el carácter santo, piadoso de esa muchacha. Entonces, el nacimiento de Cristo prueba, probó y sigue probando la veracidad de las Escrituras. ¿Por qué decimos que prueba la veracidad? Porque mira lo que dice allí. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor. ¿Pero quién fue el que habló? El profeta fue el que habló. Y aquí en este caso el profeta Isaías. 700 años antes, en Isaías 7:14, está esta declaración. El profeta Isaías, 700 años antes, dijo que el Señor vendría, que habría una virgen que concebiría y daría a luz un hijo, y que ese hijo se iba a llamar Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así es que, hermanos, muy importante para nosotros en este tiempo tener cuidado y aceptar con toda confianza y con toda severidad y con toda seguridad que las Escrituras son las Sagradas Escrituras, inspiradas e infalibles, dadas por Dios a nosotros. Negar su infalibilidad, tengamos cuidado, porque cuando lo negamos, hermanos, entonces todo funciona, todo se sale del orden que Dios lo puso. ¿Saben? Dios puso el orden en el hogar, en la sociedad, en la iglesia, en todo puso orden, pero todo está basado en la palabra de Dios. Si le quitamos a la palabra de Dios el valor que tiene, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero ahora se ha cambiado porque ahora hay una alteración de ese orden. No un cambio, una alteración y una aberración, un desorden. Porque ahora el hombre dice que él se convirtió en mujer porque siente que quiere ser mujer. O la mujer siente que quiere ser hombre y es hombre. Y las leyes de nuestro país y de muchos otros países, reconoce tal situación, tal condición. Reconoce esa declaración. Y allí se ignora lo que está desdicho y diseñado por Dios y establecido por Dios. Así es que, y mire cuánto desorden e inmoralidad y confusión hay. Por eso, hermano, importante para nosotros, cuando corrijamos, cuando instruyamos, cuando demos un consejo, cuando querramos ayudarle a alguien, usemos siempre las Sagradas Escrituras. Siempre usemos las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque aquí está el orden establecido por Dios. De tal manera que declaramos creer lo que Dios dice y nos apegamos a eso. Dice, bueno, yo creo esto y esto y esto. Bueno, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo esto? Y entonces, si fue dicho por Dios, se acepta. Si no, no se puede. No se puede. Así es que el nacimiento de Cristo probó y prueba la veracidad de las Escrituras. Otra cosa, miren ustedes allí, prueba también el amor de Dios. Note lo que dice allí nuestra porción. Lo que en ella es engendrado, verso 18, del Espíritu Santo. Había concebido del Espíritu Santo. De nuevo, el ángel le vuelve a decir a María, a José, allí mismo en el verso 20. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y este es el regalo entonces de Dios. Cristo es para nosotros. Por eso se le llama, el apóstol Pablo le llama el don inefable. ¿Qué es don? Un regalo. Un regalo. Es un regalo. Entonces, ¿Qué es la prueba más grande? Por eso, hermano, hacemos esa celebración, mi regalo para Jesús. Hermano, en un sentido, lo que estamos haciendo es lo que Dios hizo con nosotros. Nos hizo un regalo. Nos dio a Jesucristo. Nos dio un regalo en gran manera, notable, incomparable. Por eso dice el apóstol Pablo, gracias a Dios por su amor inefable, por su don inefable. No se puede comprender ni ponerle precio. Dar empezó con Dios. ¿Sabe a quién imitamos cuando damos? A Dios. No importa qué demos, cada vez que usted regala algo, cada vez que regalamos algo, de buen corazón, no para deshacernos porque estaba podrido y sucio, no, pero porque es bueno y nos gusta y puede usarse, pero queremos regalarle. En Navidad regalamos a veces a una persona que está en necesidad, que una familia pobre que no tiene para comprarle un regalito a sus hijitos, le compramos algo para esa familia, y ese es un regalo que hacemos. Eso empezó con Dios, no empezó con nosotros. Ni por seguro no empezó con Santa Claus, porque Santa Claus no existe. Entonces, empezó con Dios. Dios fue el que empezó dando y sigue dando todavía. Por eso, pues, note que es un regalo muy útil, porque lo que hace, note lo que hace, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Qué regalo este! You know, cuando hay bodas, les regalamos a los que se van a casar algún regalo. A veces está la lista que ellos nos ponen allí. A veces nada más se nos ocurre, bueno, vamos a regalarle esto. Y yo no sé, hay personas que han guardado regalos de 50 y más años. Yo no sé si nosotros, o usted que ya cumplió 50 años, o usted, o los que estamos casados aquí ya de 40 para arriba, ¿tiene algo de lo que regalaron cuando se casó? Sería bonito ir a verlos. Es bonito tener algo de lo que nos regalaron cuando nos casamos. Y recordar, esto es un regalo de boda. Y recordar quién nos lo regaló, cómo fue que sucedió. A veces la persona que nos regaló, el regalo ya ni está entre nosotros, ya murió. Pero su regalo ahí está, se ve, se. Y lo guardamos ya a veces por recuerdo, más por lo útil. Porque tal vez ya hay cosas más modernas, si es un cualquiera que sea, hay cosas más modernas ahora. Pero guardamos eso, porque es un recuerdo bonito de alguien que nos regaló un regalo, ese regalo cuando nos casamos. Pero saben, con Jesucristo es diferente. El regalo de Dios es una muestra de amor, pero note lo que hace. Él salva a su pueblo de sus pecados. ¡Qué regalo! ¿No? Nunca pierde su valor. ¡Qué regalo es ese! Porque como hemos dicho y hemos aprendido, solo Jesucristo salva. En la clase estamos estudiando la importancia. ¿Por qué Él es el único mediador en la clase de los lunes? Es el único que tiene dos naturalezas. Nadie más. Así es que, aunque Él haya muerto en la cruz, Él no es el único que murió en la cruz. Hay muchos. Los romanos crucificaron cientos y quizás hasta miles de hombres y mujeres en la cruz. Porque ese era un castigo, esa era una pena, que practicaban ellos, los romanos. Crucificaban a las personas rebeldes, a los judíos. ¿Cuántos de ellos crucificaron? Por rebeldes, porque se levantaban contra el imperio romano. Pero ninguno de ellos salvó a nadie solo porque murió en la cruz. Nadie. Solo Jesucristo, porque Él tiene dos naturalezas. Ahora, entonces, ¿tenía que ir a la cruz? Sí. Sí, claro que sí. Porque así estaba establecido por Dios. Pero de nuevo, hermanos, en esta Navidad recordemos, qué bonito pensar en el nacimiento de Cristo. ¿Qué me recuerda? Que tengo un libro que es sin error. Lo que dice, se cumple. Y se va a cumplir, se ha cumplido y se va a cumplir. Qué bonito recordar Navidad. ¿Qué me recuerda? El regalo incomparable e invalorable, porque es un valor demasiado alto que Dios nos dio. Nos recuerda, Él me dio algo que no ha perdido valor, que no va a perder valor jamás, algo que nadie pudo darme. Por eso aquel himno, nadie pudo amarme como Cristo. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Nadie pudo amarme como Cristo. Por eso, hermanos, recordemos en esta Navidad. Y nomás para terminar, a lo menos para mencionar, el nacimiento de Cristo también probó la confianza y el amor que tenía José y María. Si lo miramos nada más desde el punto de vista humano, ¡wow! ¡Qué pareja! Lo que ellos pasaron, a veces nos admiramos por lo que matrimonios han pasado. A veces oímos de matrimonios que luego empezaron su matrimonio, a veces perdieron un hijo recién nacido, luego perdieron otro ya mayor de 20 años, murió en un accidente, y otras enfermedades y tremendas crisis, a veces económicas. Y uno oye las historias de matrimonios y dice, ¡wow! Por lo que pasaron esos matrimonios, por lo que pasó ese matrimonio, terrible. Pero ninguno se puede comparar a lo que pasó José y María. Ninguno puede compararse. Noten que había en ellos una confianza y un amor tremendo, mutuo. En el verso 19, allí vemos el amor que José le tenía a ella y la confianza también. Por eso dice, no quería infamarla. ¿Saben qué quiere decir eso? Infamarla está conectada con el Antiguo Testamento en la práctica que Dios había establecido. Dijo el Señor, si una virgen, si una muchacha es violada y sale embarazada, hay que investigar dónde sucedió. Porque si fue en la ciudad, hay que matarla a ella y a él, a los dos, hay que apedrearlos. Porque fue en la ciudad, ella no gritó, ella debe haber gritado y haciendo escándalo para que quedara prueba de que había habido testigos, de que había habido una violación. Pero como no gritó y no buscó auxilio, dice Dios, a los dos hay que apedrearlos. Esto es un acto de acuerdo a los dos. Si fue en el campo, ella estaba solita en el campo, y allá fue violada, entonces dice, busque al que la violó y mátenlo a él. Mátenlo a él. Él es el culpable. Ella no, porque estaba en el campo. Gritó, pidió auxilio y no había nadie. Entonces el culpable es él. Búsquenlo para matarlo. ¿Saben lo que José estaba pensando aquí? Es exactamente eso. Él quería que María dijera, José abusó de mí en el campo. Y por eso anda huyendo, se desapareció. Por eso dice allí, no quiso infamarla. No quiso que a ella la culparan. Él dijo, no, a María no. Mejor que me culpen a mí. Y por eso quiso dejarla secretamente. No decirle nada, desaparecerse. Y ahora María tenía la opción de decir, José me halló en el campo y me hizo esto. Esta es culpa de él. Búsquenlo. Por eso él quería, yo me voy. Me escapo y me escondo, y tiene ella una salida para decir, José es el culpable de todo eso. Y él pensaba, y otra vez, hermanos, yo digo aquí el amor y la confianza. Quiere decir que, porque José no sabía, ¿cómo es posible que estamos casados? Te fuiste a ver a tu tía Elizabeth al monte, a las montañas, tuviste 3 meses allá, llegando de allá, llegó embarazada. Ahora, un embarazo de 3 meses ya se nota. Aunque, pues, depende. Hay personas que han ocultado todo el año. Nadie sabía estar embarazada. Así es que José pensaba, bueno, bien fácil. Él no podía entender cómo es que sería posible que María me haya dejado por otro. Sería posible, ¿cómo es que ella no dijo nada? llegó de allá y ahora llegó embarazada. Él no podía entender cómo es posible que sucedió esto. No puede ser así. Pero como quería tanto a María y confiaba tanto en ella, él dijo, esto es imposible. María no ha hecho esto. No me dice qué pasó, pero mejor yo me hago responsable. Que me carguen, por así decir, el muerto a mí. Y en esa angustia, ahí vemos el amor y confianza que él tenía en María. Cúlpenme a mí y no a ella. Ella no es capaz de hacer esto. Pero también vemos ahí la confianza y el amor que José tenía para Dios. Porque en el verso 18 dice que el ángel vino y le dijo, el ángel Gabriel, ya sabemos que él es el que anda haciendo esta diligencia por Dios. Dice que entonces, y pensando, en el verso 20, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, allí está el mensaje. Y en el verso 24 está la respuesta de José. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ahora, hermanos, hay tanto ahí más porque ahí empezaron críticas, ahí empezaron burlas, ahí empezaron desprecios, ahí empezaron, ¿y qué pasó aquí? Porque el niño nació a los 7 meses, a los 6 meses. Ahora, cualquier pareja que se casa y le nace un niño a los 6 meses de casados, hay sospechas. Algo pasó aquí. ¿Cómo es que nació a los 6 meses de casados? Desde entonces empezó contra Jesús y contra José y contra María crítica. Si ustedes recuerdan y han leído la vida de Jesús, en uno de los evangelios le dijeron los fariseos, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Se han leído eso? ¿Han oído esa frase? Nosotros no somos hijos de fornicación como tú eres. Ahora él ya tenía 30 y pico de años y había pasado esto de boca en boca. Y se había publicado en boca en boca. ¿De dónde sacaron los fariseos ese reproche? ¿De dónde lo sacaron? Alguien se fue pasando. Y ya como ellos no le podían ganar de ninguna manera sus argumentos o sus acusaciones, y no le podían contrarrestar a él lo que él le decía de ellos, ustedes son esto y esto y esto, y los probaba con la palabra, no les quedó más que decirle, ¿sabes qué? Le dijeron endemoniado, un montón de cosas. Pero lo peor, nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Nosotros tenemos un solo padre, un solo. Tú no. Tú tienes dos. O a saber cuántos. Hermanos, vemos que José confiaba en Dios. Confiaba en Dios. Amaba a Dios. Cuando Dios le dijo, hágalo, y no era fácil. José era tan varón como cualquiera de nosotros, pero muy piadoso, confiando en Dios. Dios le dijo, esto y esto y esto es lo que ha sucedido. José no le dijo ni media palabra. Dice, verso 24, se levantó e hizo como el ángel le había dicho. ¿Qué lecciones para nosotros? ¿Qué lecciones para nosotros en el área de nuestra fe en Dios, nuestro amor, nuestra fe en este libro y confianza, nuestro amor a Dios, nuestro amor y confianza como cónyuges, como familia, confianza, amor? Porque, oiga, ¿cómo se hace falta hoy en nuestro matrimonio? Así que, hermanos, en esta noche vamos repensando. ¿En qué bonito es pensar en el nacimiento de Cristo? Me gusta más pensarlo así en vez de decir qué bonito es pensar en Navidad. Esa es la ocasión. Navidad es la ocasión comercial, que así se celebra. Me gusta decir mejor, qué bonito es pensar en el nacimiento de Cristo. ¿Cuánto nos enseña a nosotros? Sí, el mundo anda allí enfiestado. Y nosotros andamos en el espíritu de Navidad también. Los niños esperan regalos, esperan tener alguna expresión de celebración, porque es la costumbre. No olvidemos, celebramos un acontecimiento que ha transformado el mundo y ahora nuestras vidas. Dios nos ayude a recordar eso, hermanos, en esta Navidad. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y pensar en lo que estamos como iglesia celebrando en esta ocasión, el nacimiento de Cristo. Oremos. Padre, en esta noche leemos tu palabra y qué hermoso es pensar en el significado de su nacimiento. Misterioso en lo máximo. No lo entendemos, pero lo creemos.